Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción del programa económico del Grupo La República. Ahora sí, vamos ya a empezar con el programa de lleno, ya con muchas noticias, porque primero queremos darle el reporte del dólar. ¿Cuánto está el dólar hoy, lunes 21 de febrero del 2022? En cambistas, el dólar tiene un precio promedio de compra de 3.73 y la cotización de venta es de 3.77 aproximadamente. Mientras que en los bancos, el último reporte indica que el billete verde tiene un precio de compra de 3.66 y de venta hasta de 3.86 en promedio. Es así entonces como el dólar viene moviéndose en el mercado a estas horas de la mañana. La apertura se realiza desde las 9 de la mañana y constantemente a través de larepublica.pe veremos cuánto es el precio de cierre para el día de hoy en este inicio de semana. Ahora sí, quiero empezar el programa dándoles una noticia importante que ha sido publicada hoy por el Banco Central de Reservas del Perú, porque el empleo formal ha crecido 3.9% y es una noticia alentadora en medio de la situación económica que vive el país, que si bien es cierto, podemos ver una mejora, siempre genera preocupación porque no es un secreto a voces que hay algunos productos que en su debido momento subieron de precio y que hasta ahora no han bajado. Y eso, por supuesto, termina afectando el salario y la economía de todas las personas. Y es por eso que es importante hablar acerca del empleo formal por los beneficios que tienen los trabajadores que pueden tener algunas cosas que mejorar, pero que todavía es una preocupación a nivel nacional. El empleo formal en todo el ámbito nacional aumentó 5.4% en diciembre de 2021, justo en una época en donde hablábamos acerca de esta recesión económica, en comparación con lo registrado en igual mes del 2020, con lo que acumuló una expansión de 3.9% durante el año pasado, informó el Banco Central de Reservas del Perú. Con el resultado obtenido en el último mes del 2021, entonces se continuó con una tendencia de recuperación por noveno mes consecutivo. Respecto al 2019, antes de la pandemia, el empleo formal había en total aumentado 1.9% en diciembre último y en 2021 acumuló un avance de 0.3%, es lo que indica el Banco Central de Reservas. Acerca sobre el sector privado, los puestos de trabajo formales privados aumentaron 7% en diciembre del 2021 respecto a similar mes del 2020, señaló la entidad. Se trata del noveno mes consecutivo con una tasa positiva desde el inicio de la pandemia. Con ello se acumuló un incremento de 4.2% respecto al año 2020. También el Banco Central de Reservas agregó que comparado con el 2019, el empleo privado aumentó 0.1% en diciembre último y cayó 2.3% en el año. Noticia importante, por supuesto, para empezar la semana y que el empleo formal siga creciendo en nuestro país para obtener mejores resultados económicamente hablando a nivel nacional. Ahora, vamos de fondo con el tema que vamos a tocar hoy en el programa porque la digitalización y la tecnología es importante para todo negocio, para todo emprendimiento. Durante la pandemia, muchos emprendimientos han surgido en el Perú que han sido lo que ha sostenido los hogares. Por tanto, es importante hablar acerca de cómo estos emprendimientos, estos negocios, estos nuevos puestos de trabajo que se están generando, tienen que utilizar la tecnología y digitalizar los comercios para así obtener mejores resultados, porque el hábito del consumidor ha cambiado. El mundo cambia, el futuro es hoy y justamente de eso vamos a hablar con Rosa Félix, ella es cofundadora de Tu Cambista. Estimada Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, mucho gusto.
Primero, quiero empezar por algo importante, y es lo que comentaba al inicio. ¿Qué entendemos por digitalización, para explicarle al público?
Sí, claro. Mucha gente, por ejemplo, ahorita los negocios ya están en Facebook, en WhatsApp, ¿no? Y uno cree que eso ya es digital, ¿no? Y en verdad el tema de digitalización en las pymes tiene que ver con hacer un poco más tecnológico los procesos internos de cualquier empresa. Por ejemplo, antes yo daba una factura manual, ¿no? Y llenaba un papelito y se lo daba al cliente, y ahora ya existe la facturación electrónica. Entonces, ese tipo de procesos que existen por detrás cuando uno atiende a los clientes o hace sus procesos internos como empresa, cada uno de esos procesos se puede digitalizar. Evidentemente, la digitalización no es para todas las pymes dependiendo del estadio en el que estemos, hay que preocuparnos por la digitalización. De hecho, muchas de las empresas hoy ya tienen un sitio virtual en Facebook o en Instagram o ya atienden por WhatsApp, pero por ejemplo, antes recibíamos efectivo, ahora ya podemos recibir transferencias. Ya podemos recibir transferencias por billeteras electrónicas, que ya hay varias hoy, ¿no? Pagos virtuales por links, ¿no? Con tarjetas de crédito. Entonces, todo eso hace que nuestros procesos operativos se reduzcan. Por eso es tan importante enseñarle a las empresas pequeñas y medianas que sí se pueden digitalizar, que es importante revisar en qué estadio está mi empresa y hacia dónde quiero ir, cuál es mi objetivo final para poder comenzar con la digitalización.
Y básicamente, ¿cuáles serían esas herramientas que podrían utilizar los negocios y los emprendimientos para así ellos estar orientados en cuanto a cómo pueden hacer los cobros, cómo pueden hacer sus ventas?
Sí, claro. Existen muchos tipos. En verdad, podríamos hablar de cada una de las partes de nuestros procesos. Y la idea siempre que hablamos de cada una de las partes de nuestros procesos es pensar en tres cosas. La primera es en la productividad, en nuestra productividad, en reducir procesos manuales, en ahorrar nuestro tiempo y ahorrar nuestros costos. Por ejemplo, ahí te doy un ejemplo. Antes nosotros pagábamos por un sitio de trabajo físico, íbamos físicamente a un lugar, eso implica un costo. Ahora, con el tema del trabajo remoto, todos, ¿no?, ya estamos desde cada uno desde sus casas trabajando. Te ahorraste el alquiler en algún lugar y puedes implementar una herramienta de trabajo digital. Y hoy ya existen muchas herramientas de trabajo digital. Las más conocidas son las de Microsoft y las de Google, por ejemplo, ¿no? La suite de Google y la suite de Microsoft, que utiliza herramientas colaborativas para que no importa en qué parte del Perú o del mundo estés, puedas trabajar de manera remota, ¿no? Eso ahorra costos si es que tenías que ir a un lugar físico y ahorra tiempo también, ¿no?, en el traslado de tus trabajadores, etcétera. Eso tiene que ver, por ejemplo, con temas de productividad. Otro tema también era, por ejemplo, las facturas, ¿no? Ahora, con los sistemas de facturas electrónicas que existen ya, existen varios proveedores ya en el mercado de facturas electrónicas, ya tienes un reporte solito en la plataforma, en el software, y ya tienes tus ventas del día sin tener que hacer pues tu cuadre de caja, etcétera, ¿no? Lo segundo, y a lo que aporta mucho la digitalización y la adopción de la tecnología, es a esta adaptación al cambio. Todos vimos con el tema de la pandemia que el comportamiento del consumidor cambió muchísimo. Al estar encerrados tuvimos que comenzar a confiar en las plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, Tucambista creció 800% desde el uso de la pandemia, evidentemente porque la adopción del comercio electrónico fue creciendo muchísimo. Creció en el Perú casi 400% el uso de comercio electrónico. Eso hace que las empresas estén adaptadas al cambio. Entonces, no solamente Facebook e Instagram son unas vitrinas virtuales, existen ya varios proveedores de tiendas virtuales donde, además de poner tus productos, ponerles el precio, también tienen una pasarela de pago con la cual tus clientes pueden adquirir tus productos. Entonces, ya no necesariamente tienes que tener esta tienda física, sino que además puedes llegar a muchísimos otros lugares, ¿no? Y finalmente, el último punto es el tema de la competitividad, ¿no? Por ejemplo, ya admitir tarjetas de crédito, billeteras electrónicas, y hasta puedes llegar a más países, ¿no? Entonces, esto es súper importante para la digitalización de las empresas, ¿no?
Me parece fundamental lo que comenta, porque los negocios hoy en día están creciendo más, los emprendimientos cada vez son más, y qué bueno que hayan mejores alternativas para poder hacer las ventas por internet. Pero a ver, así yo es. Quiero poner un ejemplo, porque mencionaba usted una palabra importante y que me parece realmente considerable para esto, y es la palabra confiar. Entonces, ¿cómo generamos la confianza en la persona que tiene su emprendimiento y quiere justamente hacer este tipo de ventas? ¿Por qué? Ahora, y aquí pongo el ejemplo. De repente, no sé, un señor de 80 años tiene un capital de trabajo y quiere poner su emprendimiento, pone un market, ya tiene ahí su inversión, pero solamente trabaja con la moneda en físico, nada uh-huh. digital. Entonces, claro, no es una persona tan asociada a la tecnología. ¿Cómo hacemos que esta persona, o qué le decimos, mejor dicho, a esta persona para que pueda confiar en que la digitalización es importante para su negocio y no va a estar sujeto a algún tipo de riesgo de repente?
Muy, muy buena observación. De hecho, es uno de los puntos más importantes en que todas las empresas que trabajamos con tecnología hoy estamos enfocados y abocados, ¿no? De hecho, produce nos dice que una de las principales causas por las cuales no, las pymes no adoptan la tecnología es por este desconocimiento de los beneficios que te puede traer la adopción de la tecnología y que además no sabemos qué proveedores utilizar. Entonces, una de las principales cosas en las que está trabajando tanto el gobierno como en general todas las empresas que trabajamos en temas de digitalización para que confíen en nosotros y comencemos en esa ruta a avanzar es en la educación. Entonces, a estas personas que todavía le tienen un poco de miedo al tema de la tecnología, de verdad que no es algo totalmente diferente y ajeno a lo que ya viven. O sea, ya deben ver a un sobrino, a un primo haciendo pagos digitales, ¿no? Entonces, uno de los primeros consejos es en verdad investigar, ¿no? Investigar por qué sí se pueden hacer, por qué el otro negocio sí lo puede hacer y por qué yo no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, investigar, educarse un poco, invertir un poco tanto de tiempo como de recursos, ¿no? Capacitarse, ver en verdad es gratuito en YouTube varios videos de cómo se utilizan las billeteras electrónicas, cómo se hacen transferencias bancarias. Igual hay un cierto sector de la población que le tiene mucho miedo, con lo cual yo de verdad aconsejo mucho apoyarse en alguien que ya lo haya hecho, ¿no? Y sobre todo probar, porque cuando tienes un emprendimiento y recién estás comenzando, puedes probar con cosas que tienen muy poco riesgo. No, nadie te dice pues, que implementes 3 servidores y que te cuesten mucho dinero. No, en verdad, si quieres recibir pagos electrónicos, billeteras electrónicas, puedes comenzar probando, cobrándole no a todos tus clientes, sino a unos cuantos, a ver qué tal te va, ¿no? Entonces, lo importante aquí es comenzar a probar si esto funciona o no. Y además es importante porque te mantiene la competitividad en el mercado. Ya hoy la mayoría de empresas acepta billeteras electrónicas, acepta pagos y transferencias o acepta también estos pagos y links, ¿no? Entonces, eso es súper importante para mantener la competitividad no solamente con el Perú, sino también con el resto del mundo, ¿no? Nuestro ranking de competitividad digital en el 2020, pues salimos en el puesto 55 de 63 países, con lo cual nos falta muchísimo desarrollar esta parte digital, ¿no? Entonces, con lo cual, en verdad, apóyense de alguien que ya lo hayan hecho. Fíjense si el resto de la competencia ya lo hace, ¿no? E inviertan un poco de tiempo en revisar un par de videos de YouTube, cómo es esto, pidan ayuda. Ya deben haber personas, estoy segura, que ya conocen que hacen este tipo de cosas. Y sobre todo, prueben. Al final, este tema de probar tiene muy poco riesgo, ¿no? Y creo que va a servir para comenzar a perder un poco este miedo, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo que nos pasa mucho en Tucambista es que nos transfieren $10 para probar, para ver pues, si es que efectivamente no nos vamos a quedar con el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es importante porque, claro, ya luego nosotros llamamos a los clientes y les decimos, sí, no hay ningún problema, somos una plataforma que está inscrita en la SBS, ¿no? Esa es otra cosa que podrían revisar los clientes si es que quieren utilizar algún proveedor, por ejemplo. Revisar si están registrados en SUNAT, revisar las redes sociales de las empresas proveedoras con las que quieren trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay empresas proveedoras de tiendas virtuales, hay empresas proveedoras de pagos, facturas electrónicas, hay empresas proveedoras de estos servicios de colaboración. Entonces, si alguien quiere probar alguna de estas empresas, alguno de estos proveedores, investigue un poquito sobre sus redes sociales, sobre si están inscritos en SUNAT, cuántos clientes tienen, cuánto tiempo tienen en el mercado, cosas que así también pueden ver cuáles son los beneficios que les pueden traer a ellos, ¿no?
Y esto me parece súper importante porque, poniendo otro ejemplo, hoy casi la mayoría de personas no solamente utiliza efectivo, sino también utilizan aplicativos de transferencias bancarias. Ajá. Utilizan, sí, Yape, utilizan Plin. Uno se va de repente a una tienda, a veces no tiene sencillo y no puede comprar algo, uh-huh, por el simple hecho de a veces no tener efectivo. Entonces, exacto, es un mensaje importante para las personas que tienen un negocio, porque se aplica para todo. Se aplica para una cancha de fútbol, se aplica para comprar en un mercado. Y entonces, esto termina siendo fundamental para la economía, porque a mayor cantidad de ventas es mayor la rentabilidad de la empresa que en este caso ofrece este tipo de servicios. Ahí quería justamente hacer una pregunta, y que la hacían a través de redes sociales, es ¿cuáles son los pasos exactos para una persona? Empezamos primero por un pequeño negocio. Uh-huh. Una persona que recién empieza, ¿cuáles son los pasos que tiene que aplicar para poder digitalizar su emprendimiento para que ellos puedan de repente tener las primeras alternativas para este proceso de digitalización? ¿Cuáles serían los pasos exactos?
Ok, primero revisemos dentro de la empresa cuáles son esos procesos que yo hago que yo puedo ver en el mercado que se hacen de otra forma o que a mí me están costando mucho tiempo o mucho dinero. Por ejemplo, al inicio que te decía, las boletas, que antes una las hacía manual, ¿no? Eso cuesta mandarte a imprimir tus boletas, luego tenerlas en regla y luego pasarlas al contador, ¿no? Entonces te cuesta todo ese proceso. El tema del efectivo, ¿no? Cuando yo recibo dinero, tengo que guardarlo, tengo que tener algún tipo de seguridad porque ya hemos visto todos los robos y asaltos que hay. ¿Cuánto me está costando eso? El tema, por ejemplo, de tener un alquiler para tener un espacio físico donde trabajar, ¿cuánto me está costando eso? Entonces, primero revisemos dentro del emprendimiento, dentro de la empresa que tenemos, cuáles son esos procesos que nosotros tenemos que podríamos de repente mejorarlos o podríamos ahorrar en costos o podríamos ahorrar en tiempo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos mapeados, hoy te estoy contando pues los más básicos o los más fáciles, pero existen desde eso hasta tener almacenado información, por ejemplo, en servidores, se pueden almacenar información en la nube y tú pagas solo por el costo del almacenamiento que tienes, ¿no? Y el rendimiento que quieres que tenga. Entonces, depende del estadio en donde estemos, revisemos siempre los procesos en los que nosotros estamos tomando mucho tiempo. Existen también procesos como, por ejemplo, el delivery, que también lo podemos tercerizar y también podemos utilizar otras plataformas digitales. Entonces, eso es lo primero, revisemos qué procesos tenemos. Y lo segundo, es importante tener definido un propósito, un objetivo. ¿Qué cosa quiero solucionar? Quiero que mis clientes ya no me digan, uy, no, mejor no te pago porque, mejor otro día porque no tengo efectivo ahorita, ¿no? Y quería comprarte una gaseosa y no puedo, ¿no? O de repente quiero llegar a más personas. Yo estoy en Lima y quiero vender mi ropa en todo el Perú, ¿no? Entonces ya no voy a poder tener tiendas en todo el Perú, entonces de repente tengo una tienda virtual. Entonces tengo que tener un propósito definido. Quiero ahorrar costos, quiero llegar a más personas, ¿no? Tener un objetivo nos va a hacer pensar qué cosas y qué procesos queremos mejorar, ¿no? Luego, no hay que entender estas plataformas y ahí es donde iba mi tema de tratar de investigar, ¿no? No es una ciencia que uno no pueda entender, no es física cuántica. Lo que sí podemos hacer es comenzar a ver algunos videos, a enfocarnos en qué cosas, por ejemplo, yo quiero tener una tienda virtual, en verdad, no como el Facebook, porque en Facebook ya como que todo se mezcla, entonces quiero tener mi tienda de mis blusas o de mi ropa que yo quiero vender. Entonces, ese objetivo me va a llevar a investigar cuáles son estas plataformas que existen para yo poner mi vitrina digital, ¿no? Y con eso comenzar a probar. Como les dije, hay que ser conscientes de que nosotros deberíamos tener un pequeño presupuesto para comenzar a probar y ver si me funciona, no me funciona. De verdad llegué a todas las provincias, de verdad pude hacer esta gestión de crecer mi mercado potencial. De repente sí, de repente no, de repente los costos que me están cobrando esta tienda electrónica no son tan buenos y con eso puedo ir mejorando y puedo ir adoptando además otras estrategias, por ejemplo, ya cobrar con la tarjeta de crédito o cobrar con las transferencias digitales, ¿no? Yo estoy segura que cada paso que uno dé hacia el tema de digitalización te lleva al siguiente, ¿no? Y te lleva a seguir entrando en este mundo y a seguir perdiéndole el miedo a comenzar a tener un objetivo mucho más grande, a comenzar a tener ahorro en costos. Entonces, yo creo que comencemos primero por definir nuestros procesos, revisar nuestros objetivos, ¿no? Ver, investigar un poco sobre los proveedores que podemos utilizar y probar finalmente y ver cómo nos va.
Ahora, vamos a dar un siguiente paso, a ver, vamos a poner otro ejemplo. A ver, hay una tienda virtual por internet de repente que vende accesorios, vende pulseras, etcétera, vende este tipo de cosas, ¿no? Que son para belleza y todo esto. Ya tienes una tienda virtual, ya utilizas el POS para que puedas pagar con Visa o tarjeta de crédito, ya tienes los aplicativos para que puedas hacer transferencias por internet y quieres expandirte más, quieres poner una segunda hasta tercera tienda. ¿Cuáles son las alternativas que existen para que se pueda llevar un mejor proceso en general en esta ya microempresa que está creciendo? ¿Cuáles son las alternativas que ellos tienen para que puedan mejorar su negocio, para tener procesos digitales que puedan ser mayor eficaces y que puedan trabajar con mayor comodidad?
Claro. Por ejemplo, si ya tenemos una tienda que está en expansión, ¿no? Y de repente yo tengo ya clientes, ¿no? Y mis clientes pues a veces son recurrentes o de verdad quiero comenzar a llegar a más clientes, ya podemos comenzar a tomar el tema, por ejemplo, de experiencia al cliente. Todo este tema del community management que deberíamos de tener y de además este tema de acercamiento al cliente que podemos tener. Existen ya herramientas digitales también para tratar o trabajar a nuestros clientes. Estas herramientas se llaman CRMs. Las herramientas, los CRMs se encargan de construir una relación con el cliente. Entonces, por ejemplo, yo soy una tienda de accesorios que quiere, no sé, Rosa me compró unas pulseritas, entonces ahora quiero seguirle vendiendo pulseritas, ahora que viene el verano, de repente unos lentes o algunos otros accesorios. Entonces, esos temas de marketing también pueden ser digitales. Todas las herramientas para el envío de mailings y SMS para poder publicitar de nuevo a las personas que ya te compraron o a nuevos potenciales clientes, también son herramientas digitales que se pueden utilizar. Tanto los CRMs, como te decía, que lo que hacen es tener un relacionamiento con el cliente. Por ejemplo, Rosa me contactó por WhatsApp, sí, pero también me contactó por Instagram y también me contactó por Facebook. Y yo puedo tener todas esas interacciones ahí, ¿no? De manera que yo puedo darle una mejor atención a Rosa. Después, por ejemplo, Rosa me compró pulseritas, entonces ahora le voy a querer vender lentes para el verano, ya que ya me ha comprado. Entonces tengo una gestión de mi base de clientes, con lo cual ya puedo comenzar a mandarles estos mailings, a mandarles estos SMS. Entonces, existe una gestión, toda la gestión del marketing también podría, por ejemplo, hacer publicidad digital, ¿no? Entonces, la publicidad digital te manda, por ejemplo, al Facebook y a Instagram, y para eso hay que conocer temas de segmentación, con lo cual tú puedes comenzar a decir, bueno, los que me compran de la base de datos que yo tengo, que ese es otro punto que podemos hacer digital, ¿no? De la base de datos de clientes que yo tengo, bueno, están entre 25 y 40 años, con lo cual a ese grupo de clientes yo voy a segmentarlos para darles una publicidad dirigida, ¿no? Ahora que viene el verano, con lentes y sombreros, por ejemplo. Lo otro que podemos digitalizar es nuestra base de datos. Las bases de datos de los clientes son un activo hoy de las empresas, con lo cual toda la información que tú tengas del cliente y de tus interacciones es valiosísima, sobre todo de las interacciones y de las compras que te hacen. ¿Por qué medios? ¿En qué lugar vive? ¿Te lo pidió para ella o de repente para un regalo? Entonces, toda esa información que se almacena también puede estar en una base de datos que no necesariamente tiene que estar físicamente en un lugar, sino que puede estar en la nube. Eso también podemos digitalizarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de digitalización, comenzamos pues a hablar de esos temas de pagos virtuales y de las tiendas virtuales, cuando en verdad existen muchas otras formas de digitalizar tu negocio, cuando ya eso lo tienes, que es el ejemplo que diste hace un ratito. Entonces, pensemos en las otras cosas, en ya mis clientes, y yo soy una empresa ya un poquito más grande, más sólida. Pensemos en los clientes, en dónde los voy a almacenar, cómo voy a tener registrado la interacción con ellos, cómo mejoro mi relacionamiento con ellos. Y además, si quiero expandir y tener muchísimas más clientes, pues puedo pensar en el tema de publicidad digital, de ver cómo hacer para segmentar a mi audiencia, en qué canales están estos clientes. De repente están más en el celular que en la computadora, o de repente están más en el Instagram que en el Facebook. Entonces, ahí también podemos comenzar a hacer mucho tema de publicidad. Entonces, existen además otras herramientas mucho más avanzadas: guardar información en la nube, gestionar tu base de datos, tener un CRM, gestionar la publicidad digital, que podríamos utilizar en cualquier emprendimiento también. Como te mencioné al inicio, en verdad todo depende de en qué momento, en qué punto de la madurez de tu empresa estés, ¿no? Si estás tratando de buscar clientes, pues hay que ir hacia ese objetivo. Si estás tratando de entonces ahora expandirte y tener muchísimas más tiendas, entonces hay que revisar ese proceso. ¿Cómo me expando? ¿Cómo veo a mis clientes? ¿Cómo de nuevo le vendo a mis clientes que ya me compraron y que sigan comprándome, ¿no? Ese tipo de procesos son los que hay que revisar ahora.
Estupendo. Identificamos entonces el proceso y luego de eso avanzamos con las herramientas que tenemos. Estimada Rosa Félix, le agradezco por su tiempo. En verdad, nos ha quedado corto porque hay muchísimos temas por los cuales deberíamos conversar y que espero podamos conversar en otra oportunidad, porque es muy importante orientar a los emprendedores que hoy en día han crecido de una manera a veces impresionante para uno, porque de repente en una etapa de pandemia donde creíamos que la situación económica iba a ser más complicada, como peruanos que somos, y bueno, en general, ¿no? En todo el mundo, las personas siempre queremos crecer y eso ha sido importante para esto. Le agradezco por su tiempo y, por supuesto, agradecemos también por los consejos que nos brinda no solamente a nosotros, sino también a toda nuestra audiencia que, por supuesto, está agradecida y ya sabe qué hacer con su emprendimiento.
Muchas gracias, Carlos, a ti. Muchísimas gracias a todos.
Que tengan un excelente día.
Nos vemos, chao.
Así llegamos entonces al final de LR Más Economía. No se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, por nuestra página web larepublica.pe. Conmigo, hasta mañana. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.